Pasan 22 minutos del mediodía en este 15 de abril. Ya estamos en contacto directo con Madrid, donde está nuestro corresponsal Julio Alonso. Julito, se te extrañó en el asado, pero bueno, llegó el mensaje, que eso es lo importante, y celebramos juntos, pese al océano que nos separa, pero que también nos une estos tres meses de programa. ¿Andás bien?
Sí, pero con rabia, ¿no? Me han contado que el asador fue magnífico, que estaba siempre atento y que de principio a final no abandonó, y que me perdí un festival de percusión pseudoafricano, una interpretación muy personal sobre la percusión, ¿no?
Qué buena data que tenés, ¿eh?
Me gusta, tener todo.
¿Has visto?
Toda la data.
Buena data tenés, ¿eh? Sí.
Bueno, para la próxima ya vas a estar, seguramente.
Sí, ya intentaré llevar algún instrumento, o por lo menos algo de bebé.
Bueno, tenés muy buena data realmente, o sea que es como que estuviste, ¿eh? Realmente,
sí, es casi como si hubieras estado, porque el asador fue un desastre y el percusionista también.
Sí.
Los dos por igual.
Es cuestión de opinión, eso depende de cómo lo mires.
Totalmente. Pero
yo creo que también es innovar.
Si estabas acá, seguro que opinabas lo mismo, quédate tranquilo. Bueno, andás bien, Julio. ¿Cómo se vio la cumbre de las Américas del otro lado?
Sí, pues bueno, pues como más que como una cumbre de las Américas, como una conferencia de paz, ¿no? O sea, el truco yo creo que ha estado en la conferencia de las Américas, y tenía algo importante esta vez, es que por fin se juntaban todos los países de América a hablar de sus cosas y a poner sobre la mesa todos los problemas, y sin embargo se convirtió en una cumbre en la que se escenificó el fin de la Guerra Fría con Cuba, por un lado, y por otro lado lo que se vio desde aquí fue un poco el aislamiento que empieza a tener Venezuela, o por lo menos Maduro, ¿no? Ajá. Además, a la Unión Europea no le convenía que esa cumbre de las Américas fuera tal. De hecho, salvo Canadá por un lado por América, y por otro creo que Países Bajos, Holanda, que mandaron un primer ministro, la representación era como de nivel bajo y muy técnica, ¿no? A Europa no le interesaba tanto que se potenciara esa unidad americana, sino lo que le interesaba era saber qué se estaba gestionando y qué se estaba negociando en las mesas paralelas, que curiosamente casi todas eran de economía, claro.
Claro.
Pero es un poco, a nosotros desde aquí, por lo menos, lo que ves es que se ha perdido una oportunidad. Está muy bien que Cuba, y podemos interpretar todas las relaciones de Cuba con el resto de los países y cómo reaccionó Maduro, cómo se ha ido Maduro. Aquí se interpreta, por ejemplo, que la visita de Maduro a Fidel ha sido como un poco el niño pequeño que lo han dejado solo y que se ha ido a chivar, a decir, mira lo que me han hecho estos. Y se intenta vender así, pero sin embargo lo que nadie destaca, y yo creo que era lo más destacable, era la unidad que se podía haber conseguido. A lo mejor también la maniobra de hacerlo de Cuba en esta cumbre de las Américas, pues también estaba un poco destinado a eso.
Claro, vos decís como que había cierto ya aparataje como para que apuntara así la cosa, para que se escenificara de esa forma.
Claro, es decir, sí, había esta cumbre de las Américas era importante por dos cosas. Primero, había un tema que era Venezuela, que se podía tratar y que se podía hablar, y por otro lado, estaban todos sentados en la mesa, es decir, podían haber hablado entre todos, a ver cómo nos organizamos o qué podemos hacer o cómo podemos, y sin embargo no ha salido ninguna conclusión, ni ninguna, es decir, es la primera cumbre de las Américas también que no hay una conclusión definitiva ni una declaración final clara que diga la próxima vez vamos a,
es cierto,
sino que ha sido, yo creo que muy vacía, facilitado todo por el tema de Cuba y Estados Unidos. Y luego lo que se ha servido ha sido, bueno, pues Europa de paso, sobre todo la derecha europea, ha disfrutado con el escenario de Maduro un poco aislado. Y claro, yo creo que también con un poco la pérdida de papeles de la presidenta argentina, con un discurso rarito o un poquito patético, ¿no? Y sin embargo lo que ha llamado la atención es la moderación de, por ejemplo, de los países del Caribe, que reclamándole a Estados Unidos que retirara el decreto que condena a Venezuela, reconocían, por otro lado, que la normalización de las relaciones entre todos los países era la única vía, ¿no? Y ahí lo curioso es que el único país y el único presidente que ha compartido, digamos, esa mesa, por llamarlo de algún modo, de la razón, ha sido Uruguay, ¿no? Yo creo que Uruguay, a la chita callando, en esta cumbre de las Américas ha ido a conseguir lo que quería, y lo que sea lo ha conseguido.
Totalmente, totalmente. ¿Crees que hay una especie de enroque en el tema este de restablecer las relaciones con Cuba y pasar a Venezuela a categoría de enemigo público número uno de Estados Unidos?
No, que va, a Venezuela no, lo que quieren es que también colabora Venezuela. O sea, el problema está en que tanto Venezuela como Estados Unidos, o las potencias, y bueno, y en general el mundo, juega o estás en un lado o estás en otro, ¿no?
Claro.
Si tú estás en contra de Estados Unidos o no aceptas lo de Estados Unidos, tienes que apoyar a Venezuela. Yo no creo, yo creo que Venezuela más o menos se está quedando sola. O sea, no tiene, no es inmediato, pero los derroteros que ha tomado pues no son ni políticos, ¿no? Es decir, tampoco Maduro ha hecho ninguna revolución, ¿no?
Claro, claro.
Y luego en el discurso de Maduro, es un poco recordando, pues se notaba un poco el que se había traicionado, porque en el fondo él recurrió a la figura de Fidel, ¿no?
Sí.
Pero luego cometió un error cuando habló de las cartas jamaicanas, porque las citó de Simón Bolívar. Claro, las cartas jamaicanas son un reconocimiento de la política conservadora de Simón Bolívar y del reconocimiento no solo a la aspiración de Simón Bolívar de tener un imperio americano, sino el reconocimiento a los imperios europeos.
Claro, claro.
Entonces es una contradicción. Yo creo que a Venezuela se le va a dejar, se le ha ofrecido una salida honrosa. De hecho, que Venezuela haya girado y en vez de meterse ahora con Obama se haya metido con Rajoy, es como cuando, como no te pueden meter con el más grande, te metes con el último de la fila.
Claro.
Pero tampoco puedes hacer nada. O sea, es una, no sé, yo creo que es más, yo creo que ahí hubo un grupo que tenía más el discurso hacia sus países, y otros que lo que tenían era un discurso hacia el mundo, y Venezuela lo que tenía era un discurso hacia su país. El problema está en que con el tema de Venezuela, vuelves a lo mismo, es decir, que no es por criticar el decreto de Estados Unidos, que es, por ejemplo, lo que decía el presidente de Belice, no estoy apoyando el régimen de Nicolás Maduro, porque no es ni un régimen bolivariano, es un régimen personalista. Entonces, claro, ahí es ahí es donde se juega, pero vamos, a Europa le están quitando un problema de encima. O sea, Cuba en un momento, lo que es divertido es pensar que, por ejemplo, hace un par de horas se ha tuiteado Obama que retira a Cuba de la lista de países terroristas.
Sí.
Es muy divertido, porque en el fondo, a partir de ahora, los que consideraban que eran unos hijos de Satanás, los cubanos, porque eran terroristas, a partir de ahora son amigos.
Claro, claro. Yo también decía, van a tener que comerse todos los discursos de Fidel y de Raúl, que hablaban de Estados Unidos como un demonio y todos los presidentes como satanes y luciferes. Lo van a tener.
Claro, en Cuba, por ejemplo, yo mantengo correspondencia con un amigo cubano, y una de las cosas curiosas que está por resolver es decir, muy bien, por ejemplo, cómo recibimos aquí a los anticastristas.
Claro.
Porque claro, una de las propuestas que hicieron ya Guantánamo era que dejaran pasar, por ejemplo, a una persona que está considerada terrorista, que es Carriles, y pedían que le dieran el pasaporte a esa persona, y bueno, pues sí. Entonces, no se sabe, yo creo que no ha terminado. De todas maneras, yo lo que sí veo es que de ganar a alguien han ganado los cubanos, que no se han movido. Es decir, Cuba no ha tenido que negociar nada y ha negociado cuando ha querido y por mucho que intenten decir no, es que está ahogada, no, ha negociado en su momento. Y ha negociado incluso con la opinión en contra de sus aliados un poco que le apoyaban, que eran pues eso, Venezuela, Argentina, pero no ha, yo creo que al revés, que si hay algún ganador, o sea, a pesar de que Obama ha hecho una jugada mediática muy buena, el ganador político y de geoestrategia es Cuba. O sea, no, yo no creo que haya otro.
Ajá, mira. ¿Y qué se dice? Sé que se han cruzado muchos comentarios a propósito del enfrentamiento, digamos, Maduro-Rajoy, ¿no? Digo, ¿qué se está diciendo ahora en España a estas horas?
Bueno, lo que pasa es que, claro, yo qué sé, es que a mí si un señor se mete con Rajoy, pues me parece muy bien. Primero, que tampoco hace acusaciones concretas. Si ahora le acusa a Rajoy, hombre, también es de, yo creo que, y respetando a todo el mundo, pero yo creo que sobrevalora la capacidad conspirativa del presidente de España, que es Rajoy, ¿no?
Claro.
No creo yo que sea capaz el de organizar. ¿Que pueda participar? Sí, pues bueno, su partido tiene bastante tradición en participar en cosas así. Pero no creo yo, es decir, en España se ha visto unos ataques, pero bueno, que también es verdad que Maduro tiene como cierta recurrencia, Rajoy sobre todo, pero tampoco, claro, tampoco, si en el fondo es una acusación con tiempo limitado, porque las elecciones son en 9 meses. Claro. Si te peleas con España, se supone, pues no te peleas en el fondo con Rajoy, que estás peleando con el Estado español.
Claro, claro.
Entonces es muy divertido porque para lo que te conviene, somos el pueblo español que apoyamos a la revolución de Venezuela. Y para lo que no te conviene, somos el pueblo imperialista que además hace siglos alguien se cargó un continente. Muy bien, pero no nosotros.
Claro, claro.
Entonces, claro, ¿en dónde me dejas, no?
Claro, claro, claro.
Bueno, para nosotros, y luego, pues no deja de ser, el Rajoy lo empleará un poco para, que además me viene bien, para cultivar ya sus, de cara a las elecciones, sus votos en la ultraderecha, y me imagino que a Maduro le servirá para decir, bueno, no me meto con Obama, pero me voy a meter con este.
Claro.
Pero no sé, se ve un poco, es decir, no, hoy, para que un poco veamos cuál es la dimensión, es el gobierno español ha llamado al embajador español y la reunión ha durado 5 minutos.
Cinco
que minutitos. No es que sea mucho, es decir, lo que sea, lo han dicho muy rapidito.
Sí. Sí.
Y no, pues normalmente para una reunión de estas, lo lógico es que mínimo 15, 20
sí,
minutos.
Como mínimo, ¿no?
Digo, porque así, ¿no? Es que solo el protocolo, solo entrar en el ministerio, al embajador le tiene que haber llevado un par de minutos.
Claro, claro. Y a los, le demoraron más en llegar que mantener la reunión, digamos, ¿no?
Por eso, pues entonces, sí es muy clarito que unos se dirán lo que quieran a otros. No creo yo que la crisis llegue a mayores, pero bueno, si llega yo no lo veo más que como un juego electoral por las dos partes, ¿eh? Yo no veo que sea solo, no vamos a ver solo aquí en un momento dado a Maduro, ¿no? Hay que ver también que a la derecha europea le conviene, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Bueno, estuvieron los galletazos entre Pablo Iglesias y Felipe González, ambos comparándose con Aznar, ¿no?
Puf, sí, pero es que, claro, eso es el juego en la política que hay ahora en España. Por ejemplo, eso, Pablo Iglesias, que se supone que era la alternativa, o sea, de ultraizquierda, pues también es verdad que se reunió y le apoya a un señor que se llama Zapatero, un tío tan socialista que cuando llega a Uruguay en plenas elecciones va y apoya a la campaña contra de seguridad pública de la derecha, ¿no?
Sí, de Pedro Bordaberry en concreto.
Uh-huh. O sea, pues fíjate tú que cuál es la fianza. Pues ahora mismo el juego está en el expresidente González lo que quiere es llamar a la vieja militancia, y el líder de Podemos lo que intenta es hacerse un hueco en lo mediático. Hoy recibían, por ejemplo, Pablo Iglesias será recibido por el rey. Buena oportunidad para plantearle al rey que dimitiera, porque claro, nosotros seguimos, o sea, discutimos que somos el único país que ha intentado discutir la monarquía. Y en vez de con uno nos hemos quedado con dos.
Claro.
Con dos reyes, ¿no? Pues sí. En vez de decirlo a usted porque no dimite, que sería lo coherente, le regala la serie completa de Juego de Tronos, que entre otras cosas es una serie imperialista, ¿no?
Claro, sí, sí.
Entiendes la fina ironía y dices, joder, tío, pero no, yo es que si al enemigo ni agua, ¿no?
Claro.
Pero es el juego de la política.
Sí. Y además es como la letra de Cambalache, ¿no? Ya está todo entreverado ahí, ¿no? Como decía Discepolo.
Sí, no, al principio ha habido un efecto en España como el 15M, ¿no? O sea, el 15M cuando todos salimos a la calle y la verdad es que parecía que la cosa se movía y al cabo del mes todo volvió a su sitio. Y aquí parece lo mismo, ¿no? Es decir, han aparecido dos partidos. No llegan a tener ideología, por mucho que unos les acusen de tenerla o no, no, y sobre todo lo que están es dentro del sistema. Entonces, la verdad es que el dilema que se le pasa a mucha gente es a quién voto.
Claro.
O sea, porque aunque aquí no es obligatorio, moralmente, es obligatorio, ¿no?
Sí, sí.
Porque si no, no dejamos la democracia, ¿no?
Sí, sí.
O sea, la abstención no se cuenta.
Sí. Claro.
Pero está difícil, no sé. Yo la última vez voté una candidatura en las elecciones, la verdad que eran las autonómicas de aquí de Madrid, a las europeas, voté una candidatura que se llamaban Piratas.
Ajá. Sí.
Entonces, ya sé que sacamos 2 votos en mi pueblo, pero eran dos votos de calidad. Por lo menos no tiré el voto, pero no, yo es que, como mucha gente, pues hombre, volver a pasar otros 4 años, además siendo partícipes, pues no te apetece.
Sí, no, para nada, claro, totalmente de acuerdo. Julio, sé que andas en otras cosas, pero no tenemos tiempo de abordarlas hoy. Algunos otros bien. Temas que estás documentándote, que tienen que ver sobre el Congo, y algunas otras cosas que también tienen que ver con Uruguay. ¿Te parece que más adelante estemos reencontrándonos en este contacto telefónico para estar abordando esos temas?
Sí, sí, cuando queráis. Yo encantado. Solo una cosa más.
¿Cómo no?
Hoy, bueno, dos cosas. Una sobre la conferencia. Lo alucinante es que nadie habla de Brasil.
Nadie habla, no te entendimos. Nadie habla de...
De Brasil, del papel de Brasil. Sí. No ha hecho nada. Ajá. Y se ha notado casi que ha pasado por ahí.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Ha sido como, y se supone que es una de las potencias de...
Sí, sí.
De América y de la gran potencia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Incluso
sí.
Cuando se ha tocado en las mesas paralelas, se ha tocado el tema de Haití también.
Sí.
Y luego otra cosa que es más dolorosa, ¿no? Esta mañana han muerto 400 personas en el Mediterráneo huyendo de la guerra de Libia, ¿no?
Es cierto. Sí.
Eran 400 inmigrantes que tal vez además habrían pasado sus últimos días en un campamento de refugiados. Se montaron en uno de los barcos de la muerte, el barco se hundió y hay 400 muertos flotándose en el mar.
Terrible.
Por una catástrofe, por una décima parte de esa catástrofe en Estados Unidos, el mundo estaría penado.
Sí,
y en Francia también.
Sí.
Entonces, bueno, pues no estaría mal que de vez en cuando nos acordemos que, aparte de las catástrofes del mundo civilizado, hay gente que por intentar una vida mejor se deja la vida en el mar.
Que no es lamentablemente tampoco la primera vez que ocurre, que pasan este tipo de cosas, y lamentablemente ya podemos adelantar que no va a ser la última tampoco, ¿no? Por más que uno querría que no fuera así, ¿no?
No, y sobre todo con Europa, y ya que estamos Europa-Uruguay, sobre todo cuando de Europa salió mucha gente en barco hacia América.
Claro.
Sí. Y tuvieron las mismas o similares vicisitudes, ¿no? Y a uno de los países que llegaron es Uruguay. A lo mejor a la gente se le ha olvidado cómo nos recibían o cómo recibían a los europeos en América, y habría que recordárselo, sobre todo para que intentemos hacer un esfuerzo y que, bueno, que el número de muertos, porque al fin y al cabo son 400 seres humanos, 400 historias con nombre y apellidos, algunos de los cuales no tenían meses de vida.
Totalmente de acuerdo, Julio. Te agradezco mucho. Nos volvemos a reencontrar en poco tiempo, seguramente.
Un abrazo.
Un abrazo, Julio. Gracias.
Nada, chao.
Era Julio Alonso, directamente desde Madrid, nuestro corresponsal en Europa, hablando, bueno, de cómo se ve esta cumbre de las Américas desde el otro lado del océano y también de algunas otras cosas en las cuales nos deja pensando.